Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos una semana más a De Aquí para Allá, Lecturas Profanas con Pablo Dreyzik. ¿Qué tal, Pablo?
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Muy bien, con ganas de escuchar lo que nos vas a contar hoy sobre la porción bíblica llamada Emor. Y vamos a recordar a los oyentes que no están familiarizados con esta sección que aquí no es una interpretación, digamos, religiosa bajo ninguna lente o corriente judía, ni siquiera lingüística o mística o cabalística, sino siempre desde el punto de vista filosófico, centrándonos en una acción, en una palabra, en una situación que se menciona en la porción de lectura bíblica actual. En este caso, la de Emor. ¿Cuál va a ser el punto al que vas a hacer referencia hoy?
Sí, en todas estas porciones que corresponden al libro del Levítico, a veces hay como una enumeración sucesiva de normas y de establecimiento de prescripciones que nos resultan un poco anacrónicas o que es difícil arrancar de ellas algún tipo de actualidad. Sin embargo, entre este tipo de prescripciones que hoy nos resultan anacrónicas o de las cuales es difícil extraer algún tipo de actualidad o de vigencia, hay una referencia casi al final, luego de hablar de leyes de purificación, etcétera, etcétera, y de blasfemias y prohibiciones diversas, hay una mención particular, concluyendo la lectura de hoy, a la injuria contra el prójimo. Y es muy interesante porque, y esto después vamos a hablar un poco, la aparición de las proscripciones y la interdicción, la prohibición, la condena de la injuria, pero sobre todo la mera ideación de la idea de injuriar a otro, supone un grado de civilización, un grado de cultura, un grado de eticidad muy particular. En general, este desarrollo y la aparición de la idea de injuria, así como por supuesto su prohibición, en general corresponde, es una nota distintiva de las culturas latinas, mediterráneas, para decirlo mejor, de las culturas mediterráneas. Es interesante porque en el texto bíblico, la cuestión de la injuria, luego va a tener una... ¿Me oyes bien, no?
Sí, sí.
Luego va a tener un curso, va a tener un devenir interesante. Por ejemplo, tú sabes que en el Talmud hay un énfasis, una repetida insistencia acerca de la inconveniencia y prohibición de hablar mal, pero también de hablar bien de alguien que está ausente o en estado de contumacia, como dicen los abogados. Es decir, cuando alguien no está presente, mejor no hablar ni bien ni mal, pero tampoco bien, o sea, hasta ni bien. Eso es hasta este punto llega la interdicción de referirse a alguien en forma injuriosa, que hasta si se hablase bien de esa persona, esto también sería considerado un acto, un agravio. La palabra injuria, por otra parte, que es así como se vierte generalmente en español el término hebreo, viene de una voz latina, de la injuria, que normalmente se traduce como una acción contraria a la norma legal. Pero fíjate que mientras en los romanos el énfasis en el pensamiento romano es puesto en que se ha transgredido una norma legal, ¿no? En la Biblia esto empieza a jugar de manera más intersubjetiva. Ya no es tanto la norma moral injuriar, no es tanto romper una norma moral como que afecta una cierta integridad ética del otro. En los romanos hay una famosa de las 12 tablas, ¿no? Más o menos 80 años antes de la era común, y allí la injuria, ya tardíamente, digamos, ¿no?, con la llamada ley Cornelia, comienza a ser referida a la injuria también a el daño físico a una persona y también a la violación del edificio, de la locación, de la vivienda de una persona. Por eso comienza a ser injuria. También la injuria se distingue, tú sabes, de la calumnia. La calumnia es la imputación de un delito a otro. Mientras, eso era la calumnia en general. Mientras que la injuria es más subjetiva, en el sentido que parece concernir a un ámbito donde uno se siente injuriado, ¿no? Quizás la calumnia puede ser más definida, digamos, como calumnia a partir de una objetividad. Lo cierto es que en la tradición judía, sobre todo el hecho de la calumnia, te decía el tema del Talmud, pero por otra parte, cuando se habla del perdón y el día de la expiación o Yom Kippur, etcétera, etcétera, realmente se hace mucho hincapié en el perdón, precisamente, pero también habría que hacer mucho hincapié en el tema de lo que antecede al perdón, que es la injuria. Entonces, hay una famosa lectura talmúdica de Manuel Levinas, donde Manuel Levinas dice que sí, el problema es el perdón, pero sobre todo es que cuando uno entra en el terreno de la injuria y del agravio, luego es muy difícil. Lo que trata el día del perdón también es la dificultad de tratar con la injuria y de reparar una injuria. Porque alguna vez hablamos de esto cuando hablamos de José y Jacob, etcétera. El acto de injuriar, como el acto de prometer, o el acto de perdonar, son actos performativos. Es decir, lingüísticamente son hacer cosas con palabras. O sea, el que injuria no solo dice algo o describe un estado del mundo, como si yo dijera llueve o no llueve, estoy afirmando un estado de cosas, sino que estoy produciendo un hecho en el mundo. Como decía Wittgenstein, el mundo no es solo cosas, no está poblado de cosas, no es un elenco de cosas, un conjunto de cosas, sino es un conjunto de hechos. E injuriar es un hecho, es producir un hecho. Entonces, ¿cómo cambiar un hecho? ¿Cómo volver atrás? ¿Cómo modificarlo? Entonces, el terreno en la injuria vale, y eso lo dice Levinas en la lección talmúdica, como dañar físicamente a alguien. Es decir, la palabra tiene un efecto simbólico, hay un efecto chamánico, como diría algún antropólogo, que es producir un acto en el mundo, es un evento, un acontecimiento. De modo que en esta porción de lectura de hoy lo que querría acentuar es el peso de la palabra, ¿no? Porque finalmente de lo que habla un poco la injuria es del peso de la palabra y que la integridad no es solo física. Como dije recién, en los romanos hay toda una historia de cómo pasa la injuria, de decir algo, de violar una norma física, de invadir un domicilio, de dañar físicamente, a formas más abstractas, complejas y refinadas, como es ofender al otro. La ofensa sería una injuria, una forma quizás más amplia, más general, ¿no?, de la injuria. Pero lo que diría es que la porción de lectura de hoy, Moore, Viles, lo que hay que rescatar, yo creo, es esta idea de el cuidado con el agravio, el cuidado, el respeto al otro, así como los americanos tienen el espacio personal, físico, que se cuidan de no transgredir el espacio físico personal entre uno y otro, los norteamericanos, bueno, también hay un espacio este que bordea no el espacio personal físico, sino la investidura o la integridad moral de uno. Así que bueno, yo creo que esto es lo que rescataría hoy, Jorge.
Uh-huh. Y de las lecturas, ¿cuáles nos recomendarías? Porque hablaste de Levinas, pero ¿qué libro?
Sí, como ya habíamos, en otra lectura lo pusimos a Levinas, aunque podríamos ponerlo en la lectura sobre el perdón, que está en las lecturas talmúdicas de Levinas, en la primera. Eso lo editó, si no me equivoco, creo Río Piedra, si no me equivoco. Y recomendaba también un hispanista. Ah, antes de terminar hay que decir, la idea mediterránea, semítica de la injuria y su versión bíblica eticista, va a influir para muchos, como para Américo Castro, en la idea hispana del honor. Uh-huh. Yo creo, si hay una idea hispana es la del honor, ¿no? Y es por ejemplo, hasta allí llega, por ejemplo, hay muchos estudios al respecto de la ascendencia judía, semítica, ibérica, del honor, que entre otros estudió Américo Castro, pero que paradójicamente luego se iba a vertir contra los propios judíos, ¿no? Y en España. Y para recomendar, a pesar de sus problemas, pero bueno, también Américo Castro siempre es muy rescatable, por supuesto, a pesar de que también hoy está discutido. Pero para terminar, podría recomendar un libro del hispanista inglés Julián Pitt. Pitt se escribe P-I-T-T Rivers. Julián Pitt Rivers tiene un libro que se llama Antropología del Honor, que es un estudio de todas las formas del honor, sobre todo a partir de la Biblia y de los pueblos mediterráneos. La editorial creo que es Crítica.
Uh-huh. Bueno, así que con estas recomendaciones de lecturas de Levinas, de Américo Castro, pero especialmente esta de Julián Pitt Rivers, pues nos despedimos hasta la semana que viene, hasta la próxima lectura profana de la Parashá. Muchas gracias, Pablo Dreisig.
Un honor, Jorge, para seguir con el tema.